Estamos en página Nun Beis, lo que sería 52. La clase pasada terminamos en el medio de un párrafo, entonces yo voy a resumir lo último que vimos en este párrafo y vamos a avanzar, porque en realidad estamos hacia el final. Yo había comentado al comienzo de las clases que estos son tres discursos pegados. Estamos al final del primero, digamos. Y se va a ver un cambio, como que se ve una especie de finalización y empieza con un asunto que no es un asunto nuevo, pero es una profundización del asunto anterior. Ahora, ¿qué está diciendo el Rebe? El Rebe está explicando, estamos en el medio de explicar qué pasó con el Rebe anterior en la cárcel, en la práctica. Cómo él, el Rebe anterior, todas estas cosas, igual que yo digo, hay que tomarlas con pinzas, porque yo no soy quien para ponerme en la mente del Rebe anterior, en el corazón del Rebe anterior. Yo lo único que estoy diciendo es lo que el Rebe está expresando. Entonces, de alguna manera lo tengo que decir, entonces digo, el Rebe anterior pensaba esto, el Rebe anterior hacía aquello, pero yo quién sé lo que el Rebe anterior pensaba, no sé quién, no estoy, estoy muy, muy lejos de eso. Así que simplemente expreso lo que el Maimar está tratando, el discurso está tratando de decir. ¿Cuál fue la actitud del Rebe anterior frente a su prueba de estar en la cárcel? Y el Rebe estaba explicando, lo último que se explicó es, fue, sí, ah, parece que había dicho. Lo último que se explicó fue la idea de que hay una diferencia entre dos tipos de avoida, dos tipos de trabajo. Está lo que se llama el trabajo del birur, un refinamiento, y el trabajo de nesioinois, pruebas. El trabajo de birur, ¿cómo funciona el refinamiento? Yo tomo una cosa, me meto en esa cosa y la refino. Por ejemplo, con el ejemplo que yo daba la otra vez, agarro una vaca, no es que me meta dentro de la vaca, sino que agarro la vaca, saco el cuero, bueno, la degollo, lo que sea, inclusive si no es kosher, no importa, le saco el cuero y hago tefilin de la vaca. Y esto es una forma de refinar una cosa material y elevarla a kedusha, a santidad, buenísimo, hice tefilin, mezuzo, sefer toira de la vaca, perfecto. Pero eso es trabajar con la vaca, con el objeto, o eso es una mitzvah, una mitzvah positiva, andá y hacé algo con eso, o alejate de eso. Por ejemplo, una comida que no sea kosher, chometz en Pesach. Nos alejamos de eso, sacátelo de encima, no tengas relación con eso. En los dos casos, tanto en lo positivo, andá y tener relación con eso y refinalo, o en lo negativo, no tengas relación con eso, al fin y al cabo hay una relación con algo, que tiene un metzius, una existencia en el lenguaje del discurso. O vos tenés que involucrarte con esa existencia, con esa cosa, con esa entidad, o alejate de esa entidad. Pero sea como fuere, hay una entidad con la cual estás trabajando. Esto se llama birur, refinamiento. Ni si hoy no es pruebas, no hay una entidad con la cual vos estás trabajando. La prueba exige un trabajo personal, dentro de uno mismo, con uno mismo y en uno mismo, no con la cosa. Y el ejemplo que está en el medio de explicar el Rebe es, ¿cuál fue la actitud del Rebe anterior frente a los rusos? La actitud fue, ustedes no existen.
¿El Rebe anterior había sido apresado por Yehudí?
O por Yehudí y por ser la cabeza del judaísmo en Rusia.
Perseguían,
por fundar,
apresaban a los judíos.
Sí, ¿cómo? Sí. Principalmente los judíos que bregaban por el... no me salen las palabras exactas, pero trabajaban por el judaísmo ortodoxo en Rusia. Hacían escuelas clandestinas porque estaba prohibido, para estudiar Aleph Beis, para estudiar Torah, Mikvaot, para las mujeres, todo esto en forma prohibida y clandestina. Y el Rebe era la cabeza de todo esto, el Rebe anterior, ¿no?
Sí, sí. ¿Y ese en qué año fue, Rafa?
1927, pleno apogeo de
la Revolución Comunista.
Sí, sí, totalmente. Y lo habían apresado bajo el cargo de, bajo pena de muerte, quiero decir. Y después, milagrosamente, sí, totalmente. Inclusive el Rebe escribe en cartas posteriores, como que en Rusia el apellido Schneerson es muy conocido. Como que, y no es un buen amigo de Rusia, digamos. Como que los rusos cuando se iban a ver, por ejemplo, hay una historia larga, que ahora no importa toda la historia, pero el Rebe le dio un tania a un rabino para que lleve para acá, para allá, dentro de Rusia, porque iba a hacer un viaje. Y el Rebe no firmó en el tania, ni escribió su nombre, ni nada. ¿Por qué? Porque si veían Schneerson, vos te metías en problemas. Si vos tenías un papel, un libro, que decía en algún lado Schneerson, estás en problemas. No era un apellido amigo de los rusos, no era querido. Para nada, para nada. Son, en inglés se dice, hay una expresión muy linda, troublemakers. Gente que hace problemas. problemáticos.
Al gobierno le hace problema.
Claro, obvio, obvio. Al gobierno ruso, a toda la mentalidad rusa comunista, quiero decir, ¿no? Claro que sí. Porque el comunismo se ocupó activamente y muchísimo de destruir la religión judía. Destruirla y borrarla totalmente de Rusia. No pudo, pero se ocupó mucho de eso. Y no solamente los judíos, lo que pasa es que había millones y millones de judíos en Rusia. Millones y millones. Entonces eran un grupo muy importante. ¿Y
cuándo salieron de Rusia? ¿El rebe después?
El rebe anterior es, digamos, después de esta historia del 1927, sale de Rusia. No se escapa. Los rusos le dicen, bueno, estás libre. El rebe sale de Rusia.
¿Y va a Estados Unidos?
Sí, primero fue a Polonia, hubo diferentes etapas, pero sí, termina llegando a Estados Unidos en 1940. Sí. O sea que pasó años en otros lugares también.
Porque ¿cuándo fue? Cuando vino la Torá Nueva, que estaba, ¿cómo se llama? El rabino, siempre la prisión es difícil, de acá de Argentina.
Grumblad.
Sí, sí. Que él comentaba la historia de cuando él salió de Europa, de la época de la Shoah, todo. Dicen, se salvó este hombre.
Eso es con el rebe.
No es con este que está
contigo. No, ese es el rebe propiamente dicho.
Que cuenta este.
Sí, que llegó a Estados Unidos en el 41.
Ah.
Ahí sí fue un escape milagroso de la guerra, de la Segunda Guerra.
¿Y el protagonista de esta relata en el 40?
Sí, lo que pasa es que ya estaba fuera de peligro, digamos. No estaba en el medio de la guerra. No.
¿Pero y quién era el rebe? ¿En el 40 y el 41?
El rebe anterior.
Ah, bueno, cuando él llegó no era todavía el rebe.
No, era el yerno del rebe anterior.
Ah, y ahí es la historia que él se salvó, sí. Este hombre, Beistó.
Ishu Beisoy, él y su casa, sí. Es su esposa, sí. Así que bueno, el rebe estaba en el medio de esta explicación y la idea de la explicación es entender, es complejo, pero entender que en una prueba el trabajo es con uno mismo y de vuelta, la actitud del rebe, que fue un trabajo consigo mismo, fue los rusos no existen. Y no quiere decir esto, lo repito, lo dije en varias clases, pero lo repito porque es importantísimo para que se entienda de lo que uno está hablando. Porque a veces cuando se dan clases de este tipo de cosas, o se dan clases de judaísmo en general, la gente mira y dice, bueno, ¿sabes qué? Estás hablando de cosas totalmente abstractas que son irreales. No me vengas a decir que si perdí $1,000,000 es mentira, no pasó nada. ¿Me estás cargando? Perdí $1,000,000, ¿cómo no pasó nada? Y acá me está diciendo que los rusos no existen. ¿Cómo no existen? Lo torturaron al rebe, le hicieron interrogatorio, la pasó muy mal ahí. Entonces, ¿cómo no existen? Sí, existen. El punto es llegar a la conciencia de que todo lo que está a tu alrededor en realidad es Dios. Y todo lo que está pasando a tu alrededor en realidad es para que vos te superes a vos mismo. En ese sentido no existen. ¿Qué quiere decir? El rebe no iba a cambiar a los rusos que lo estaban interrogando en ese momento. No había nada que el rebe pueda decir, pero mirá, hay que ser una buena persona, mirá en realidad, ¿por qué me apuntás con una pistola? Si somos todos seres humanos, somos todos buenos, ¿qué ibas a hablar de esto? No había con quién hablar. Entonces no es que había que trabajar con el ruso para cambiarlo, no. O como el ejemplo de trabajar con la vaca para cambiar de una vaca a ser tefilin, de una vaca a ser un sefer toira. No, ese es el trabajo. El trabajo es tu actitud. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué va a pasar con vos? ¿Vas a tener miedo? ¿De qué tenés miedo? ¿De que te maten? ¿Qué diferencia hay? Si Dios quiere te van a matar, y si Dios no quiere no te van a matar. Más allá de que te apunten o no te apunten, más allá de que estés en una cárcel o no estés en una cárcel. Entonces el rebe tomó, digamos, él lo escribe, sí, el rebe anterior, lo escribe claramente en sus notas, él tomó la decisión de que a él no le va a importar nada. Nada de lo que pasa a su alrededor. Entonces, ante todos los estímulos negativos, obviamente, que recibía, de ser apuntado con pistola, de ser golpeado, de ser torturado, para él no existía todo esto que pasaba. Era todo, no es que era irreal, porque el dolor era real. Y cuando sangró, sangró realmente, lo empujaron por la escalera, se cayó. Y eso era real. ¿Qué me vas a decir que no se cayó? Sí, se cayó. Pero toda esa situación estaba armada para que él se supere a sí mismo. No porque realmente tenga una importancia esa cosa. En el lenguaje del Weimar no tiene metzius, no tiene una realidad, una existencia propia, independiente, Dios libre y guarde, ¿no? Independiente de Hashem, que viene a hacer algo en el mundo, no. Es solamente un pedazo más de Hashem, una parte más de Hashem, parte del sistema, que está ahí para que yo lo supere. Es complejo de imaginarlo, pero bueno, de esto es de lo que estaba hablando el Rebe hasta ahora.
Bueno, pero él tenía un a favor, que si lo mataban no. No hicieron nada.
No es que él tenía a favor.
¿Si lo mataban qué?
Si lo, lo pusieron en prisión al Rebe y querían sacar la información, porque el Rebe tenía en la cabeza, obviamente, los nombres y direcciones y de todos los Hasidim que estaban bajo él, bajo su mando, que organizaban toda una red clandestina de educación, etc. Entonces, si le sacaban toda esa información, apresaban un montón de gente. Esto era la cabeza de todo ese sistema. Bueno, si lo mataban, lo que dice él, si lo mataban no tenían ninguna ventaja, porque toda la información la perdían. Entonces tampoco, por eso había un juego, digamos.
Sin embargo, lo liberaron y él no dijo dónde estaba la gente, ni a partir de él apresaron a otros.
No, ni mo.
Y la liberación, no. Obviamente el Rebe era Shempel, porque él
claro que sí.
No perdió la vida, ni tuvo que entregar a nadie, ni sufrió tormento.
Correcto. Pero la cuestión de pasar esa prueba, y esa prueba estaba ahí solamente con el motivo de ser pasada. Es complejo llevarlo a la realidad, pero eso sí.
Recién decías como que la gente dice, me estás hablando de algo, que... pero al contrario, eso tendría que ser aplicable a todo.
Es.
Bueno,
es.
En realidad, bueno, sí, pero en realidad, o sea, cuando uno tiene un dolor físico, como ahora, me decís, bueno, en vez de ir al médico a que se lo saque, uno tendría
no.
que...
No. ¿Por qué? No tiene nada que ver una cosa con la otra. El Rambam dice, la salud del cuerpo es fundamental, es una mitzvah, cuidar el cuerpo. Porque si vos estás enfermo, ¿qué mitzvot vas a cumplir? ¿Qué servicio a Dios vas a hacer estando enfermo? Entonces, cuidar el cuerpo es una mitzvah. Es
un paso. Pero Hashem hizo que el cuerpo se lastime.
Entonces, Hashem es el que te da dinero, Hashem es el que no te da dinero. Quédate en casa sentado todo el día y te va a llover dinero del cielo, porque Dios es el que te da dinero. ¿Está bien? No. Anda a trabajar. Tenés que hacer vos, de vos mismo, un recipiente para la bendición de Dios. ¿Cómo haces el recipiente? Anda a trabajar. Y el trabajo te van a pagar un sueldo. Entonces, ¿es mi jefe que me da mi sueldo? No, es Dios. A través de un sistema, que se llama en este caso trabajo, que vos vas y cumplís una función y te pagan un sueldo por esa función que cumplís. Pero nunca hay que pensar que es el trabajo mismo lo que te da el dinero. Es Dios el que te da el dinero. A través de una herramienta, trabajo. Este trabaja en esto, el otro trabaja en lo otro. No es más que eso. No es más que en el verdad se llama un kli, un recipiente para la bendición de Hashem. El pasuk dice: Uberaja, Hashem lo queja, mejor ayer está. Sé. Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. No tenés que hacer algo. Si no haces nada, no te... ¿qué querés?
Hoy me acompaña una persona hasta Plaza Italia, y vuelvo por la diagonal. Y uno me mira y me dice: judío, hijo de ta 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 ta, y la re. Que ta-ta-ta, con las armas y con...
Sí.
Yo, bueno, yo entre que estoy dolorido, pero me pasó algo que es como que... Siempre cuando decía, por ahí me quedaba, ¿viste? Qué mal, qué bronca, o... Me quedé como feliz y disfrutándolo y llegué. Y ahora me acuerdo de esto porque estamos acá. Es como que no exististe una cosa que nada...
Te resbala.
Como que, antes no, antes me pegaba, ¿viste? A ver, che... Pero no, todo lo contrario, venía... Como que lo anulé y tal cual, me rebotó, tal cual, ni nada. Pobre ti, hasta
pobre tipo ignorante. Sí, pobre. Correcto, correcto. Ahora, al tipo que dice, sí, perdí un millón de dólares, no me vengas a decir que no me pasó nada, en realidad la respuesta es exactamente la misma, es una prueba. Es una prueba de Dios. Y la tenés que superar. Entonces, seguí adelante, porque lo vas a superar. Decíselo al tipo en ese momento y es duro. Claro que sí. Y la prueba es cuál va a ser la actitud de ese tipo a partir de lo que le pasó. Hay gente que lamentablemente pasa, ¿sí? Lamentablemente tiene momentos difíciles, inclusive con el judaísmo. Decide, sí, deja todo, total. Mirá cómo me fue cuando era más religioso. Deja, voy a dejar de ser religioso y me va a ir mejor. Dios libre y guarde. Es una prueba. Es una prueba, claro que sí. No es todo color de rosas, todo lindo, todo agradable, que esto es una de las cosas que el Maimar está claramente diciendo. No pienses que la vida es tan fácil y tan sencilla. Hay muchas pruebas en la vida y el punto de las pruebas es superarla y a través de esa superación uno llega a un nivel espiritual muy elevado. Bueno, esto es lo que explica el Maimar, el discurso. Pero no es todo color de rosas, ¿no? De ninguna manera.
¿No se te pasó el dolor? Ya se te va a pasar.
Hay que ir al médico, claro que sí. Claro que sí. Una cosa no quita la otra. Y hay que saber, el Rebe lo escribía montones y montones de cartas, y está en la que more, no es que lo inventó el Rebe, hay un paso que dice para apoyar a pay, está hablando de otras cosas el paso, pero dice cuando el médico te va a curar. Y de ahí nuestros sabios en el Talmud aprenden que a Hashem Dios le da permiso al médico a curar. ¿Qué quiere decir? Que el médico es una herramienta de Hashem para traer curación al mundo. Entonces cuando uno va a un médico con una determinada cuestión, no es el médico el que te está curando, es Hashem el que te está curando, pero es la forma, así como el trabajo es la forma de ganar dinero, es la herramienta de Hashem para dar dinero, el médico es la herramienta de Hashem para curar. Y había casos, yo lo comenté alguna vez, en que el Rebe mandaba a un médico, Abba, no me acuerdo el apellido exacto, Abba Seligson, él era médico, el Rebe los mandaba a diferentes pacientes, diferente gente, a verlo a él, y el médico decía, como, ¿qué crees de mí? ¿Viste? No tengo nada que hacer con vos, pero si el Rebe te mandó a mí, yo te examino, te veo. Evidentemente es la plegaria del Rebe la que estaba curando a esa persona, pero tenía que ser a través de un médico. Entonces el médico lo veía, revisaba, y bueno, anda, te va a ir bien. Tenía que ser a través de un médico. Es la herramienta, es la forma de materializar algo que si no quedaba en un mundo abstracto, en el mundo de lo espiritual. Y tiene que ser de alguna manera bajado acá, a esta tierra, a este mundo. Bueno, estamos en la página Nun Beis. En la 2, 4, la quinta línea, empezando de arriba, la línea empieza con una Hey, Akadosh Baruch Hu, Hey Kuf Beis Hey. Así empieza la línea, en la mitad de la línea, hay un 47 chiquitito ahí. Sí. Hay un pedacito de esto que ya lo leímos en la clase pasada, pero para empezar de algún lado. La Derech Ze, de la misma manera de lo que fue descrito anteriormente, que Abraham Avinu, eso es lo último que fue dicho, ¿no? Que Abraham Avinu pasó todas las pruebas, a pesar de que estaba muy difícil y que se le puso el río adelante, y se metió en el río y se le puso el agua hasta el tope y ya no podía más, y ahí desapareció el río. Es decir, que la única prueba, la cuestión de ese río era probarlo a Abraham, a ver si realmente quería llevar a su hijo a ser degollado o no. Al Derech Ze, de la misma manera, a Isagama Naga Shel Kibot Kibushas Morija Miad Mur Balasim Jomagula, de la misma manera fue el comportamiento del rey anterior. El que hoy, porque hoy digamos Yud Beis y Gimel Tamuz, el día de la liberación de Rebe, es el dueño de la alegría y la redención. Villashvu Maizar, cuando estuvo en la cárcel, que me super Breshimoisav Vesijoisav, como está explicado en sus notas y en sus charlas, ¿cuál fue la actitud del Rebe anterior? Shehichlit Bitchilaso Ilioisaz Betokiv Blijeis Veloi Lishashev Klarim Amatzav Hule. Él decidió, al comienzo de toda esta historia de la encarcelación, ser fuerte y poderoso y no temer y no considerar la situación en absoluto. No me importa lo que haya alrededor mío. Y así fue su comportamiento durante toda su estadía, digamos, en la cárcel. Y a través de esto, de esta decisión, no solamente que este comportamiento le dio la fuerza y el poder para pararse contra todas las dificultades y ocultamientos de la cárcel, este paréntesis es muy interesante. El ocultamiento en la cárcel, el problema, digamos, que el rebe anterior tuvo en la cárcel, no fue solamente las cuestiones materiales del rebe anterior. Por ejemplo, que el rebe anterior no tenía la comida que quería, no podía dormir cuando quería, no podía levantarse cuando quería, porque parte de las torturas es que te ponían en un cuarto donde no sabes cuándo es día, cuándo es noche. Era un desastre, si te vuelve loco. No solamente ahí estaba el problema del rebe, Kim Gama Liñana Baruchnim, sino que también en los asuntos espirituales del rebe. No le daban los tefilin, no podía rezar como corresponde. Como está enfatizado también en la historia, que cuando estuvo en la cárcel, no podía difundir Torah y Mitzvot, porque no podía comunicarse con nadie. Y esto era más duro todavía que las cuestiones materiales. Toda la esencia del Rebe es Torah y Mitzvot, es difundir Torah y Mitzvot. Y esto no lo dejaban hacer. Hine oitzois, más aún. No solamente él tuvo la fuerza para superar esto, esta oscuridad terrible, Shali Deise, a través de esta decisión que tomó, Nisbate la Helenbeest, se anuló totalmente el ocultamiento. En la práctica, al revés, sale libre. ¿Y qué es lo que los hizo salir libre? Su actitud. de que todo esto que está alrededor mío no existe. No hay ninguna diferencia si vos estás ahí o no estás ahí. Si me estás apuntando o no me estás apuntando. No existís. Y eso es lo peor, si anda a decirle al tipo que te está apuntando con el arma, nerviosísimo, gritándote, qué sé yo. La verdad es que no existís. Se vuelve loco. Dime yo, y se le hatjila y anire shem metzius hazaka o gdoilo, que me supa por el shimoisa, a pesar de que al comienzo, cuando el rebel primero lo llevaron a la cárcel, parecía que ellos, los rusos en ese momento, y los comunistas, eran una cosa, una entidad fuerte y poderosa, como está contado en sus notas, los edificios que tenían, la cantidad de soldados que había, la actitud que ellos tenían, parecían invencibles. Y he aquí, al idea toikev sheloi nisbatl bemetziusam, a través de la fuerza del Rebe, se anularon totalmente, no existieron, dejaron de ser. Al punto tal que fue dejado libre en forma revelada a los ojos de todo el mundo. Toda la gente se enteró que el rebe salió libre. Y el mundo, en términos, inclusive Estados Unidos, se ocupó de que el rebe salga libre.
Y había otros yehudim encarcelados
en ese. Sí, claro que sí.
¿Y todos liberaron?
No,
solo al rebe. ¿Y al resto los mataban? ¿O?
Y algunos los mataban, a otros los torturaban para sacar información, y los terminaban matando, los mandaban a Siberia. Siberia, 20 años de trabajo duro.
Y al rebe solo le dijeron a ustedes, váyanse. Sí,
sí. Esto es a lo que se refiere el rebe diciendo, ellos dejaron de existir. No es que se murieron todos los rusos de repente y salimos todos caminando. No. Dejaron de existir significa, lo pusieron en la cárcel, lo sacaron de la cárcel. Quiere decir que todo el poder de ellos y toda la intención de ellos de sacar la rebe información, de matarlo, no lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer. Y lamentablemente, hay que entender esto, ¿sí? Lo que voy a decir es algo feo, pero matar a una persona es muy fácil en el momento de ellos, ¿entendés? En la cárcel, en medio de Rusia, Rusia comunista, ellos bajo el poder. A ver, una pistola lo mate y ya está. No es complicado, ¿sí? Uno ve las películas tipo Batman, Superman, que los malvados siempre hacen planes extrañísimos para matar gente, que va a caer una pelota y en realidad esa pelota va a activar no sé qué. Pero es así, pegarle un tiro y ya está. ¿Qué tanto lío? Es muy sencillo. Y de vuelta, para ellos, siendo gobierno, siendo totalmente dictadores y autoritarios, totalmente. Pero matar a quien quiera, ¿qué diferencia hay? No tenés ni siquiera que justificarlo. Ya está. ¿Y por qué no lo hicieron con la red? Si era tan sencillo. Bueno, querían información. ¿Sabes qué? Ve, dos, tres veces que no lo puedes sacar información. Más sí, matarle y ya está. Por lo menos la cabeza ya no está más. Dios libre y guarde, sí, de pensar una cosa así, pero lo estoy diciendo para entender.
En ese contexto era lo más.
En ese contexto era lo más simple y lo más común. ¿Y sabes a la cantidad de gente que le pasó? Lamentablemente. Que Hashem vengue su sangre, etc. Pero, ¿por qué no lo hicieron? Porque evidentemente la actitud del Rebe los anuló. Los descolocó, totalmente. No lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer. Así de loco como suena. Y al Yedeizen hace Gam Israel Bebala Simcha Bagula Atzmoy. Y el Rebe pasa al próximo nivel. A través de esta fuerza que el Rebe, de esta decisión que el Rebe tuvo, de no considerar todo lo que le pasaba y esto, el entorno de él se anuló totalmente. A través de esto, el Rebe mismo creció. Se generó una superioridad, una elevación en el Rebe mismo. El Rebe anterior, ¿no? El mismo. De Alterech similar, Shaya Beinian Yutes Kislev. Similar a lo que ocurrió el 19 de Kislev. El 19 de Kislev, muy en resumen, los rusos zaristas, estamos hablando 1789, si no me equivoco, lo pusieron, 1780 y pico, lo pusieron en prisión al Alter Rebe, bajo el cargo de traición a la patria, porque él, eso es lo que yo dije, no estaba mandando dinero a Israel, a Eretz Israel, que estaba bajo el gobierno turco. Y los turcos estaban en guerra con los rusos. Entonces estás dándole dinero al enemigo, estás juntando plata para que el enemigo del país tenga victoria o lo que sea. Obviamente el rebe anterior no estaba haciendo, perdón, que el alter rebe no estaba haciendo esto, el alter rebe estaba mandando dinero a los Yehudim en Rusia, en Eretz Israel. Así de sencillo, juntando dinero en Rusia para mandar, que los turcos, no turcos, a mí no me importa. Lo pusieron en prisión y cuando sale de la prisión el alter rebe, la forma en que empezó a difundir el hasidismo fue mucho mayor en cantidad y en calidad que antes de estar en prisión. Quiere decir que hubo una elevación en el alter rebe mismo y en la forma en que él difundió el hasidismo después de la prisión. Similar a lo que pasó en Yud Beis Yud Gimel Tamuz. 12 y 13 de Tamuz. De la idea Maizar Begula nace Irben Aguiale Hasidis, que me vuelve me cabe me coimois, en el caso de Yutes Kislev. A través de la cárcel y la redención de la cárcel, se elevó una elevación al respecto de la enseñanza de Hasidismo, como está explicado en muchos lugares, al Derer Zegam Khan. Lo mismo ocurrió aquí, en la época del rey anterior, en 1927. Shenase Ilbe Bala Simcha Begule Canal. Hubo una elevación en el rey anterior. ¿Cuál es la elevación? Shenisrabe Avoy de la Fatas a Toira, Bieser 6 Mikmoshay Salifneize. Se fortaleció y engrandeció el trabajo de difundir Torah con mucha más fuerza, mucho más de lo que era antes. Con mucha más fuerza de lo que antes era, no se olviden, estamos hablando de la Rusia comunista y la difusión del judaísmo auténtico, digamos, en la Rusia comunista. Cuando el rebe sale de la prisión, se creció muchísimo más. Al punto tal que la difusión del judaísmo del rebe anterior ya no se circunscribió solamente a Rusia, sino que ahora todo el mundo se expandió. Literalmente a todo el mundo. Al punto tal de que ahora y para siempre, que es todo el mundo, mundo físico, ¿sí? En todos los países del mundo empezó la amplia difusión del hasidismo. O sea, el rebe está tomando la liberación del rebe anterior como el comienzo, digamos, de la difusión mundial del hasidismo en todos lados, como lo es hoy en día, que no hay lugar en donde vos vayas que no haya un Beit Chabad. Grande, chico, mediano, no sé, cada lugar según sus cualidades. Pero en todos lados hay Chabad. En todos lados todo el mundo sabe que Chabad.
¿Había solo en Rusia?
Básicamente sí, había en otros países, pero muy, muy pequeño. Muy pequeño.
Muy pequeño. Me contó un amigo que estuvo en Japón con otro chico de Serbia, sí. Y iban a Chabad a comer.
Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente, sí. Y al Derech me dice, y esto es similar a lo que dice el Talmud. De Kasheriesnam Gimel Toire Seiskin Batoira, Shuven Atoira Poisekes Mezaro, y cuando hay tres generaciones, ¿sí? Uno tiene hijos, sus hijos tienen hijos, y las tres generaciones estudian Torah y cumplen mitzvot, la Torah como que se siente en casa y nunca más se va a remover de la descendencia de esta persona. Que Atoira Mejazeles a la Hazania Shelah, porque la Toira siempre vuelve al hotel, digamos, en donde estuvo antes. Quiere decir que siempre va a haber Torah en esa familia. Lo mismo ocurre en nuestro caso. Porque ya hay que como resultado de la redención del rebe anterior, del 12 y 13 de Tamuz, ya hay tres generaciones de gente que estudia Torah y cumple mitzvot. Este discurso fue dicho en 1976. De 1927 a 1976 ya hay tres y más generaciones de gente que estudiaba Torah gracias a que el rebe anterior difundió Torah y Mitzvot. Más aún, no solamente que hay gente que es mekayem mitzvot, gente que cumple las mitzvot, sino gente que aprecia y tiene cariño hacia las mitzvot, hacia la Torah y las mitzvot. Que a través de que la persona aprecia lo que es una mitzvah y no solamente la cumple con mucha más belleza, con mucho más cuidado, como toda cosa que uno aprecia. Todo esto viene, o vino, mejor dicho, a través de que el rebe se paró con el rebe anterior, ¿no? Se paró con fuerza más allá de todo tipo de cálculos y todo tipo de cuentas y racionalidades. De esta manera, el rebe anterior anuló la prueba de la mejor manera, digamos, de la forma más elevada, más profunda. Y Mikiman de Pasar Rey Shagufa Azil, y dado que, esto es una frase famosa del Talmud, tras la cabeza el cuerpo sigue, Areikan Tzarech Lius Gamba Veda Bekolejo Bekol. Así tiene que ser también en el trabajo de cada uno. O sea, si la cabeza, que es el rebe, tuvo esta actitud, el cuerpo, que somos todos nosotros, también tenemos que tener esa actitud porque nosotros seguimos la cabeza. El Rebbe está citando un texto del Alter Rebbe, que vayamos en un camino recto, que fuimos enseñados ese camino y nos mostraron ese camino y vamos a andar en sus caminos del Rebbe anterior, ¿no? Pararse con fuerza sostenerse con fuerza, de no ser afectados de ningún tipo de impedimento, ningún tipo de problemática para hacer avoid a Hashem, para servir a Dios. Porque dado que uno está yendo en el camino de Dios para cumplir su misión en este mundo, cualquier prueba que se pare enfrente tuyo no existe, no es real. Verak, y solamente menace a Shemelo y Kejem, Dios los está probando a ustedes. Está parafraseando un versículo de atrás. Dios los está probando a ustedes. Por eso tenés dificultades, porque Dios te está probando. Lo das para saber a Yeshem o Yahweh mes a Shemelo y Kejem si lo aman a Dios o no. Y a la idea, Toikev mesinos nefesh mis batelon isayan. Y a través de que la persona tiene fuerza y tiene sacrificio, la prueba desaparece totalmente. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, hasta acá el Rebe lo que explicó es, básicamente, volviendo hacia el comienzo, tenemos la fuerza de Abraham Avinu dentro nuestro para pasar todas las pruebas. Y Hashem le da a sus temerosos, Nosata Leirejo, a los temerosos de Hashem, les da pruebas, nos prueba, porque ya tenemos la fuerza para pasar esas pruebas. ¿Cómo sabemos que tenemos esa fuerza? Porque Abraham Avinu fue el primero que abrió el canal de Mesilas Nefesh, de entrega por Dios, y nosotros somos descendientes de Abraham Avinu y tenemos esta energía dentro nuestro. Y esta energía se libera, digamos, se revela a través de superar estas pruebas, superar las pruebas. Simplemente hay que entregarse a Hashem y saber que todo lo que nos pasa alrededor, que nos impide traer mitzvot, no es más que una prueba. A ver si la superamos o no. ¿Estamos? Esto es básicamente lo que vimos hasta acá. Ahora el Rebe va a explicar esto mismo que vimos hasta acá, pero en forma más profunda. Próximo nivel de conocimiento. Vamos. Página Nun Gimel. Ulehaven con Zebepratius Yoiser.
Una cosita, porque sí. Hablamos de pruebas que nos pone Hashem fuera del ámbito judaico.
No, en todo sentido.
¿Todo sentido?
Todo sentido. Estás sentado en la sinagoga rezando y se te sentó al lado tuyo el tipo que vos más aborreces de toda la ciudad. Y está rezando al lado tuyo. Y encima se da vuelta y te pregunta: che, ¿en qué página van? Y vos lo mirás y pensás: no solamente estoy en el medio del rezo y me estás interrumpiendo, sino que sabés que me das asco. Y me dice: te sentás al lado mío. Está toda la sinagoga, está todo vacío, sentate donde quieras. Te tenés que sentar al lado mío. Y encima me molestás. Es una prueba. Es una prueba de Hashem, sin duda.
La actitud no es claro siempre, como todo, qué hay que hacer ante las pruebas, porque si pasivamente dices sí, Hashem y uno no hace nada, es conocido lo que. Incluso lo que yo no lo había leído nunca, lo que hablamos de Matitiao y los pasivos que no luchaban en Shabbat y que después tuvieron que cambiar eso y que se dejaban matar en Shabbat.
¿Cómo mataron? ¿De qué estás hablando?
En la época de los romanos, con Matitiao, todos los que los.
Sí.
Vos te lo pregunté y me dijiste que en Shabbat ellos no se defendían.
No, yo te dije eso.
Me parece que te lo pregunté y me dijiste y que no. Después cambiaron.
No recuerdo eso. No, yo no dije eso.
Y había matado. Y era
de
así.
Hecho, no. De hecho, el Talmud dice. No, yo no creo que haya dicho eso. Si dije, la verdad es que está equivocado. Está bien. No. El Talmud dice, y esto es una herramienta, es interesantísimo, una herramienta que el Rebe usaba muchísimas veces, mencionaba este asunto muchísimas veces, cuando se hablaba, y lamentablemente se sigue hablando, ¿no?, de entregar partes de la tierra de Israel. Viste, por los tratados de paz y acuerdos de paz, y yo qué sé, bueno, entregar tierra por paz. El Rebe estaba extremadamente en contra de esto, porque igual no va a haber paz, y la prueba es que en la práctica no hubo paz, a pesar de que entregaron montones de cosas. Bueno, y entre las cosas que el Rebe decía es que hay una halajá, hay una ley, la ley de Chávez, halajot de Chávez. ¿Qué pasa si es Chávez y viene el enemigo y quiere conquistar la ciudad? Entonces, ahí es Chávez, no se puede agarrar armas, no se puede matar gente. Entonces, ¿qué hacemos? La halajá es agarrar las armas y defenderte. Y hacer todo lo que tengas que hacer. Sin ninguna duda. no hay ninguna mitzvah de dejarse morir porque sea Shabbat, todo lo contrario.
Ahí es donde dice que se transgrede un Shabbat para guardar mucho Shabbatot.
Sí, sí. Y aparte, el punto central acá es la vida. El judaísmo cuida la vida a full, totalmente. Hay exclusivamente tres casos que son, nada, no importa. Específicos, muy específicos. Pero el resto no. No, no. En Shabbat hay que luchar, se lucha en Shabbat también. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Si ahora no recuerdo mal, tendría que volverla a buscar, porque hace tiempo que no lo vi. Pero Yerijó, cuando Yoshua entró en Eretz Israel, Yerijó cayó en Shabbat. Y había que, si no recuerdo mal, tendría que buscarlo de vuelta. Pero sí, se hace guerra en Shabbat. Sin duda.
Por eso, si bien todo tiene que ser recibido como una prueba de Hashem, eso no implica pasividad.
No, que de ninguna manera. La forma de darse cuenta en realidad es muy sencilla. ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Es muy sencillo. Requiere un poco de estudio, pero es muy sencillo. Existe un concepto muy muy general que se llama Das Toiro. La opinión de la Torah. ¿Qué es lo que la Torah diría respecto de tal cosa, tal otra cosa, etcétera? Entonces, volviendo al ejemplo que yo di anteriormente. Se te sentó un tipo al lado tuyo, y en la práctica el tipo no sabe qué página está en el rezo, porque no sabe. Y te está preguntando. El tipo vino a rezar, porque está en la sinagoga, y se sentó, agarró un sidur, lo abrió, no sabe qué página está, y vino a rezar. ¿Qué te parece que la Torah querría? ¿Qué te parece?
Que le indique la página.
Que le diga la página. Si no podés hablar, porque hay partes del rezo donde no se puede hablar, tranquilamente podés agarrar el sidur, le pones en la página que está y le decís, así con el dedo le marcás y ya está. Bien sencillo. Ahora, si este tipo realmente es tan, tenés tantos sentimientos negativos hacia él, etcétera, etcétera, es muy probable que te surja en la cabeza hacerle así, o decirle otra página, molestarlo. ¿Eso es lo que la Torah quiere? ¿Eso es lo que Hashem quiere? Está claro que no. ¿Eso es lo que vos querés? Bueno, pero no es lo que la Torah quiere. Entonces, la forma de superar la prueba es, primero que nada, tenés que pensar, bueno, ¿qué es lo que ahora la Torah querría de mí? ¿Cuál sería la actitud? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, la Torah quiere tal cosa. Y bueno, obviamente hay que hacer eso. Pero es difícil. Bueno, ok, ahí está la prueba. Superala. En el caso del Rebe, obviamente, ¿qué es lo que la Torah quiere? ¿Que yo diga los nombres de todos los Hasidim para salvar mi pellejo? Obvio que no. Obvio que no. Entonces no lo voy a hacer. Ahí está la forma de darse cuenta cómo superar la prueba. Hay que pensar qué es lo que la Torah quiere de vos, qué es lo que Dios quiere de vos. ¿Cuál sería la actitud aceptable frente a Hashem? Y a veces no es fácil, y para eso hay que preguntar también, hay que consultar. A veces es difícil darse cuenta. Hay muchos sentimientos involucrados, muchas conveniencias involucradas. Bueno, hay que preguntar. Les haben colze bepratiusioiser, para entender todo esto que fue mencionado anteriormente. En más detalles, y es les haktim tchila clolucinia y heridas en el shama le mato. Hay que entender primero, en general, la idea del descenso del alma aquí abajo. Shehi herida gdoy la microrama le piramecto, es un descenso muy grande. Desde en el lenguaje del Talmud, desde un monte muy alto hacia un pozo muy bajo. ¿Para qué baja el alma? ¿Qué? No necesita estar acá abajo. El Rebbe lo va a explicar esto ampliamente, sin mucho detalle. No con cosas complejas y tan abstractas. Porque lo interesante de este discurso es que es muy, muy down to earth, muy bajo. Obviamente menciona niveles espirituales, qué sé yo, pero no es que son la esencia del discurso, no es que hay que entender ese nivel espiritual. No importa, niveles espirituales elevados, ¿qué diferencia hay así? O sea, vamos a ver. ¿Para qué desciende el alma de un monte alto, llámese, estando junto a Hashem, a un pozo tan bajo, llámese este mundo? El alma, antes de descender a este mundo, era pura, lo decimos todos los días en el rezo, a la mañana. Tehoiroi es pura la Neshama. Piyeshma de Kama Peirushim. Hay muchas explicaciones de qué significa que era pura, o que es pura. Ejo de la primera explicación, de Koya al Oila Matsilus. Se refiere a que la Neshama estaba en el mundo de Atsilus, que de vuelta no importa ahora qué es, porque no es el punto del Maimon, es un nivel espiritual muy elevado, Atsilus. Sheini Tehiru Tatoe, es la segunda explicación, no, más elevado que Atsilus, hay un nivel que se llama Tehiru Tatoe, no importa, las purezas inferior, ya un nivel. Shlishi, otra explicación, Tehiru y Loe, la pureza superior, la Neshama estaba en un nivel increíble, increíblemente elevado. Vieridasa y le mata Bioiser y baja muy bajo. No solamente al mundo de Priya y Atzila y Asiya, o sea, mundos espirituales, Almin de Pruda Mechlal, que se conocen como mundos de la separación, donde la percepción de Hashem es muy pequeña, prácticamente ni se percibe Hashem, no solamente baja a un mundo espiritual, sino que baja a este mundo bajo, que no hay mundo más bajo que este. Quiere decir que viene de un nivel increíblemente elevado y baja al nivel más bajo que hay. No hay por debajo de esto. Yerubo y Kekule Ra, cuya mayoría es malo, negativo, este mundo. Rakme Atoy Meura Besoijo, solamente un poquito de bien está mezclado dentro de todo este desastre que nosotros vivimos. Y hay que aprender a encontrar esa chispa de bien en toda esta oscuridad. Hachemai se llama de Kashim Hule. Al punto tal, el Rebbe está citando diferentes lugares, ¿sí? Farim, libros en Kabbalah, Tania. Al punto tal, es bajo este mundo, y es malo este mundo, que todo lo que pasa acá es calle, es difícil, es duro, es pesado. Que me vuelve Tania Beshema Etzhaim, como está explicando en el Tania, en nombre del Etzhaim, un libro de Kabbalah, de la Risa. Veoitzois, más aún, no solamente hay un descenso terrible, sino que más aún, es como que digamos un equipo de la A descendió a la B. Bueno, descendió a la B, va a jugar y va a volver a subir. No, estaba en la A y la bajamos hasta la Z Federal. Chao, andate a jugar. Es terrible. Es un descenso terrible. Más aún, de Avoid, de la base Gufa, y me mato Bioiser. El trabajo aquí en este mundo es en los niveles más bajos del mundo. Bemakoem, en lugar, como está escrito, del Mitzrayim Yeratem. El Mitzrayim tenía que bajar la Neshama. Mitzrayim era Herbas Ares, el lugar más perverso de toda la tierra. Entonces no es que bajó a este mundo y están los Alpes suizos disfrutando de las nieves eternas de los Alpes. ¿Qué ni Alpes ni Alpes? Andate a laburar a Egipto cargando piedras. Lo peor.
Pero acá, en el ejemplo del descenso, ¿no? No queda desafiliada la Neshama.
¿No queda qué?
Desafiliada.
¿Desafiliada? ¿Qué significa?
Como que si estás en la desafiliada de la lío.
No, ¿qué? Porque siempre se lo Neshama.
No,
obvio que no. Era un ejemplo nada más.
Sigue siendo un gele que lo quita.
Claro, es un ejemplo nada más. Bajamos a Mitzrayim, al peor lugar de la tierra, y más aún, Beoifen de Yetzirara y Yoshbeinechem, en forma tal que Hashem nos puso un Yetzirara, una inclinación al mal. Y la inclinación al mal que hace se ocupa constantemente de que hagamos transgresiones, de que arruinemos a la Neshama. Si me decís que bajo un lugar neutral, bueno, manejate como puedas, pero no tenés alguien que te patea en contra, digamos. Hacé lo que puedas con tu vida, que te vaya bien, tranquilo. No, te voy a llevar a un lugar en donde vas a tener todos enemigos, constantemente. Pará, ¿viste? Tranquilo, déjame tranquilo. Yetzarech lilcho me vayetzra arra. Tenés que luchar constantemente contra la inclinación al mal. Vayom oimer lo yase kaj, y la inclinación al mal no es ninguna tonta, es una experta. Y hoy te dice hace una cosa, mañana te dice le majar, etc. Y mañana te dice hace otra cosa, al punto tal que un día te viene y te dice avoy de zara, andá a servir idolatría. Te va engatusando, te va engañando de a poco. No es que te encontrás con una persona que te dice, che, vamos a matar a alguien. Decir, no, para. Yo no estoy en esa. No soy la mejor persona del mundo, no soy un tzadik, pero la verdad que no me interesa juntarme con gente que va a matar a alguien. No tengo nada que ver con eso. El Yetzirah no hace eso. Porque la inclinación normal sabe que vos no te vas a sentir enganchado por esa. El Yetzirah te va a decir, mira, un día no vayas a la sinagoga, te quedas durmiendo, estás cansado. No dormir un rato más. Ese es el Yetzirah. Y vas a decir, bueno, no pasa nada, porque en realidad está todo bien, me quedo durmiendo un rato más. ¿Y te enganchó? ¿El Yetzirah te enganchó? Shewa hepech, shelanoichi, veloyelecha, que esto, el Yetzirah, la inclinación al mal, es lo opuesto de los dos primeros mandamientos: yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses, que, entre paréntesis, Ayores lo Ramach mitzvesase, Yasalaisase, estas dos mitzvot, yo soy tu Dios, y la segunda, no tendrás otros dioses, son la fuente de los 248 mitzvot positivas y las 365 mitzvot negativas, o sea, prohibitivas, que no se pueden hacer, que me vuelve Tania, como está explicado en el Tania. Entonces, hasta aquí lo que tenemos es terrible el descenso. Imagínense, de vuelta, la Neshama estaba en primera, estaba frente a Shem, sentada, escuchando las clases de Mashiach en el Gan Eden, cosas impresionantes en Torah, disfrutando, riéndose, comentando Torah con la Neshama que estaba al lado. Estaban todos felices. Y bajó lo peor de lo peor.
Pero eso es cada vez que alguien está vivo.
Sí. Cada vez dentro nuestro. Cuerpo. Sí, señor. A lo peor de lo peor. A un cuerpo con el que tiene que luchar para que haga una mitzve, a un cuerpo que le hace contra constantemente, que le va a hacer la vida imposible para que no haga ninguna mitzvah. Entonces, ¿para qué bajó? Ela. Entonces, Shigerida Zoitzer y Jalía. Este descenso es para un posterior ascenso. Hay un motivo de ese descenso. Vamos a leer un par de líneas más y paramos. Kiab, Shane Shaman y Yarda le saquen a Tzmahule, a pesar de que el alma no bajó para arreglarse a ella misma, porque ella ya está arreglada, no necesita nada. No es para ella el trabajo. Era le saquen gufe ben afshabamis, le helko ba'ilam, sino que la Neshama baja para arreglar al cuerpo, arreglar, si llámese refinar, ¿no? Elevar al cuerpo y a su alma animal y a su porción en el mundo. Que me vuelve Etzhaim, vuelve Tania, como está explicado en Kabbalah, en el Etzhaim, y está traído en el Tania también. Entonces la Neshama viene para trabajar con el cuerpo, y para trabajar con el alma animal, y para trabajar con el mundo, todas las cosas con las cuales uno entra en contacto, tienen una chispa de Hashem, el Rebbe lo va a explicar esto, tienen una chispa de Hashem y uno tiene que elevar esa chispa de Hashem, para eso baja la Neshama. Entonces uno podría pensar, bueno, la Neshama no gana nada en esto, como que viene para trabajar para otros, para refinar a otros, para mejorar a otros, y ella no ganó nada. Aval Mikol Makim, sin embargo, no es tan así. Al Yedei Herida San Shama le mato, a través del descenso del alma aquí abajo, Arehimisalis, Vejinas Nalis y Oiser, Mikimoshiaisa Koidim Heridasa. Se eleva el alma a un nivel muy superior del que estaba antes de descender. Si la Neshama antes estaba, por decir cualquier pavada, en el nivel 3, baja a menos 5 trillones, porque era lo peor de lo peor, para subir después al nivel 4, no para volver al 3. ¿Para qué bajaste entonces? ¿Para volver a lo mismo que eras antes? No sirve. Por lo menos al 4, al 5, al 6. Shelemaila Gami Tiru Iloa, que está por encima todavía de aquella opinión que decía que la Neshama surge, perdón, de un nivel que se llama Tehiru Iloa, que es lo más elevado, la pureza total. Bueno, por encima de ese nivel todavía. Para eso baja. Para un posterior ascenso, por encima del nivel en el que estaba antes.